Buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición del Ascensor. Me acompañan Miguel Molina, Ángel Frutos y Javier Panadero y yo soy Norma Martínez. Muy buenas tardes.
Espera, ¿por qué tanta alegría?
¿Cómo? Perdona.
No, que estuvimos hablando el otro día. A ver, que tú estabas triste, que...
A ver, es verdad. A ver, que esto... Esto hay que hablarlo.
Bueno, jolín, es que no lo veo, ¿sabes?
¿El qué no ves?
Pero que no ves, ¿sabes?
Porque estamos aquí haciendo un programa que, además, hoy casi no nos ha dado tiempo ni preparar nada, que venimos aquí con cuatro papelicos y en plan, sí, a ver lo que sale, pero es que va a salir una caca.
Nos gusta dejarlo.
Pero, una caca, a ver, pero, joder, no sé por qué piensas eso, a ver.
Porque no está bien, no hacemos gracia.
¿Cómo que no hacemos gracia?
Pues no.
Vamos a ver, los de Café Corsal llevan 10 años, la misma gente haciendo la misma mierda y tiene gracia.
Yo no quería decir palabrotas, pero bueno, si tú quedas así...
Te has dicho caca.
No. Vale. Pues no, es que jolín, es igual lo mismo. ¿Qué hacemos? Pues una cosilla y no sé, que no lo veo yo muy, muy bonito.
Bueno, sí, yo la verdad, venimos aquí, oye, y tal. Yo aparte, ahora mismo, ya ves, vengo con la ropa de curro, estoy sudando con un perro y tío, yo qué sé.
Sí, ya lo huelo.
Ah, muchas gracias, ay, qué majares. Bueno, pues lo típico que... No sé, tía. Aparte, yo escucho a Café con Sai, la verdad, pues bastante flojillo también.
Tampoco te gusta mucho, ¿no?
No, y probablemente se cebarán conmigo, ya que soy el nuevo, pero bueno, mira, es lo que hay, oye. Tía,
pero es que, a ver, no sirve nada, es que no aporta nada nuevo a quien no escucha esto.
Pero como no ha aportado nada nuevo, tía. Tenemos a Eros, tenemos a Cruyff.
Hoy tenemos a un invitado también que viene del tipo Jet.
Es verdad.
Joder, bueno, Eros y Cruyff, que parecen la misma persona.
Ah, bueno, la verdad es que sí, pero bueno... Ya, yo que sé, no sé, ya, yo es que creo que le da mucha vuelta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo que somos bastante buenos, hay que tirar para adelante y, oye, venimos aquí, tía, después de trabajar toda la mañana. Algunos estamos hasta las 6 de la mañana aquí poniendo las calles. Oye, venimos aquí, echamos el rato. Yo creo que no lo hacemos tan mal, oye, tenemos aquí nuestros guiones, nuestras cosillas.
Bueno,
ya tendrá sentido el programa, ¿no? Ahora no tiene ninguno, pero tenemos tiempo.
Sí, Norma, anímate, va. Va, Norma. No,
una pregunta. Jair Panadero, ¿por qué no ha venido? Porque lo has presentado, pero aquí no lo veo.
Porque vienen grabado, pero no iba a hacerle el feo de no decir que estaba.
Ah, bueno, ya lo decimos todo.
Estaba con depresión también.
No, vienen grabado. Vale, que lo sepáis, que Javi viene grabado. Es que yo qué sé, somos cuatro en realidad, ¿sabes?
Es verdad.
Nada más, somos cuatro y estamos aquí.
Bueno,
dos y.
Somos cinco. Porque a Jordi nunca le preguntamos al hombre. La verdad que nunca le nombramos.
Un saludo a Jordi.
Un saludo.
No, ya que el programa ha pasado, no le dijimos nada, pero que sepáis que si no fuera por él, no, aquí no hacíamos nada.
Bueno, pues ¿qué? ¿Hacemos algo?
Buenas noches. ¿A qué piso va?
Al décimo, gracias.
Va alto, ¿eh?
Sí.
Ay. Oiga, joven, ¿se encuentra bien?
Sí, no se preocupe. Bueno, no, ¿qué nada dices? Es que es verdad, hoy voy a conocer a mis suegros, que mi novia se ha empeñado en hacer una cena de presentación y aquí me ve. ¿Y yo para qué necesito una cena de presentación?
Vaya, lo siento.
Sí, yo...
Y tenemos aquí a nuestro experto en cultura, que es nada más y nada menos que Eros Ramazzotti.
Hola, buenas tardes. ¿Y tú, tío? ¿He practicado un poco el tuto castellano?
No lo has practicado nada.
¿Cómo que no?
Poco a poco. No
sí, me da bastante bien.
Tú no te escuchas cuando hablas, ¿no? A ver, la cosa es, Eros Ramazzotti, experto en cultura de Ripollet, un título muy... tan importante como otro. ¿Qué has ido a ver esta semana, de lo que anunciaste la otra?
Averigua.
¿Potaje?
¡Al potaje! ¡Oh! Grande potaje.
¿Rico?
Molto bene, molto rico. Bueno, traía un poquito de todo.
¿De qué?
Un poquito de chorizo, un poquito de, bueno, de lo otro también.
O sea, estás contento con lo de la Macarena, ¿no?
Bueno, también que yo, alguna tutti, cervezzi,
¿Y a la presentación del libro fuiste?
Bueno, sí, había mucho ambiente, una barra con cubata.
Te enviamos a la biblioteca.
Bueno, biblioteca, discoteca, biblioteca.
Te equivocaste.
¿Pero cómo? Pero si yo estaba allí bebiéndome mi cubati.
¿Tú sabes qué es una biblioteca?
¿Biblioteca? A ver, vamos a ver, que no tutti aclarati.
A lo mejor en italiano es librettotti o algo de eso.
Librettotti. Aquí ni puta idea ninguno. Vamos a ver. Tutti biblioteca, discoteca y biblioteca. Ponía a biblioteca. No, pero lo ponía en castellano. A ver, no me enclaro. A ver, vamos a ver. Vosotros me dijisteis. ¿Veis a la biblioteca? Y yo dije, bueno, no voy a ir a la biblioteca a leer. Pensé, claro, la gente tiene que ver a...
No, pero había una presentación de un libro.
Sí.
Y te lo dijimos. Lo dijiste tú.
Bueno, pues...
De una mujer que presentaba su libro, ¿no?
Sí, de los amores por el mundo y eso que tú nos comentaste que ibas a ir.
Pues yo fui, pero...
No había libro.
Me lié. A lo mejor tutti me liari, tutti cubati, tutti noti libro. No, no vi libro ninguno.
Vaya.
Bueno.
Pues. ¿Qué hacemos con tu sección? Porque a mí no me...
¿Pero cómo?
No, te contratamos como experto en cultura.
Yo no he visto todavía un puto euro.
Ya está.
Está muy mal hablado hoy. No solo es castellano.
Bueno, porque vengo un poco acelerati y Cruyff no ha tenido tiempo de enseñarme bien el castellano.
Vale, Cruyff es tu profesor de castellano.
Me ha enseñado tutti palabrotti, tutti una mica di tutto. Sí, he hecho una canción.
¿Has hecho una canción tú?
Hombre, claro.
A ver.
Tantos años.
Canta algo.
Voy a cantar una canción que he estado elaborando con mi amigo Cruyff. Porque claro, vivimos juntos y entonces, tanto buen rollito, pues...
¿Cruyff escribe canciones?
Bueno, tutti, ayudando, mientras él hacía sus párrafos. Sí, me estuvo ayudando, sí.
Venga, suéltate.
Vivimos juntos. Cruyff y yo vivimos juntos. Vivimos juntos. Tutti, no han podido terminar la canción.
Pobrecito.
Bueno, pues nada, me quedo aquí. Falta de respeto, no la había visto yo nunca.
No.
Vivimos juntos rima como vivimos juntos, solo he elogiado tu rima.
En fin, tutti que sabes tanto de cultura, ¿qué me puedes aportar?
Pues mira, mi compañera te lo va a decir.
Pues el viernes 19 hay música en el teatro, bueno, en el auditori, de música de Quimi Portet, porque presenta su nuevo disco Viatge a Montserrat. Y es, bueno, su séptimo álbum en su carrera en solitario después de salir del último de la fila. Y estará acompañado de Jordi Busquets tocando la guitarra, Antonio Fidel en el bajo y Charlie Ulibé en la batería. Vale 15 euros y ya está en el Teatro de Auditori.
¿Vas a ir, Eros?
Vale, sí. Pasaremos, sí.
Se equivocará otra vez, ¿no?
E tutti lo más seguri.
Bueno.
En el Centro Cultural se celebra el 30º aniversario del Centre d'Esplai L'Estel, con talleres infantiles durante todo el día, grupos de animación y noche joven. También hay una comida popular a la Escuela Anselm Clavé. En el Teatro Cultural se celebra el 35º aniversario del Ripollet Sardanista, con un concierto de la Orquesta Copla Costa Brava a las 2 del mediodía. También habrá un dinar a germano. Y estas son las tres cosas más destacadas.
Muy bien, muy interesante.
Sí.
Esperemos que Eros vaya alguna y que traiga las 7 frases para la semana que viene.
¡Tú dieci!
Bueno, pues hasta aquí la cultura de hoy. ¡Adiós, Eros!
¡Adiós!
Las noticias del ascensor, aquellas sin las que podrías vivir la mar de bien. Noticias de entretenimiento. Hace unas semanas podíamos escuchar este titular. Los Simpson son un ejemplo de fe católica según la Iglesia. Y así es, amigos. Según esta institución, la familia americana es un buen ejemplo de fe católica y han aceptado estos dibujos como una fuente como de aprendizaje para los niños y los adolescentes de todo el mundo, porque claro, los Simpson llegan a todo el mundo. Y el padre Francesco Ochetta dice literalmente...
¿Qué?
Pues que nos diga literalmente lo que dicen los Simpson, que Pago está aquí.
Bueno, no fai falti al Tarisari. Al tirar-s'hi, vamos. Al tirar-s'hi. No fa falta.
Va, díganos lo de los Simpson, por favor.
Molto bene. Capisce, les coses piden de per favore.
Vale, per favore.
Los Simpson son de los pocos dibujos animados de gran difusión en los que dimensional y religiosa la sentida de la vida a la pregunta sobre la existencia de Dios. Están siempre muy presentes.
Este cura no se parece nada a Eros, ¿eh? Pero nada, nada.
Ego, no conozco a Eros, amigo.
Ya.
Bueno, eso no interesa. Además, tú estás aquí de invitado y no puedes quejarte ni nada. A lo que íbamos, ¿qué más que usted, padre?
Pues yo, como padre pochitino...
Ocheta.
Ah, bueno, me llamo como me da la gana, sí.
Pues díganos, Ocheta, Pochettino, como quieras llamarse.
Exactamente, también digo que los Simpson representan un núcleo familiar, no atacan a la religión, están molto a tantos a testimonios en iglesia y representan un núcleo evangelio.
Bueno, se ve que aquí el presente padre Ocheta se ha puesto a analizar la serie a partir del capítulo Padre, Hijo y Espíritu Invitado, que es de la 16ª temporada. Pero nos preguntamos, ¿por qué solo analiza a partir de la 16ª? ¿Qué ha pasado antes?
Los anteriores. En el anterior pasado quedan los anteriores, porque no valen para nada. Punto. Porque son los anteriores y ya está.
Pero bueno, nuestro equipo de investigación, que está formado por Miguel y una planta...
No es una planta cualquiera. Es mi ficus.
Pues eso, Miguel y su ficus han encontrado el verdadero motivo por el que no se analizan las 15 temporadas anteriores. Y es porque hay perlas como estas.
Arriba, Homer, hoy hay que ir a misa.
No, yo no voy.
¿Qué dices? Hoy es domingo.
Hace frío.
¿Por qué has empezado a vivir en la blasfemia?
No te preocupes, si estoy en un error, ya me arrepentiré en mi leche de muerte. Hola, Flanders, ¿vais a la iglesia? Se me ocurre que puedo ahorrarte la molestia. Estaba calculando una propuesta de impuesto único y demostré por accidente que Dios no existe.
Bueno, eso habrá que verlo. Es irrefutable. No puedo permitir que este secretillo se ire.
Padre nuestro, que estás en los cielos.
Lisa, hermana, no es ni el momento ni el lugar.
El Señor es vengativo. Oh, todo rencoroso, dime a quién quieres castigar y yo lo haré por ti. No pienso volver a la iglesia nunca más.
Homer, ¿realmente piensas renunciar a tu fe?
No. Bueno, sí. Y también he preparado mi bebida favorita, birra, a base de descongestivo nasal y agua bendita.
Yo y mi familia hemos sabido lo de tu herejía y hemos asumido la misión de traerte de nuevo al rebaño.
Y un cuerno. Puede que no sepa mucho sobre Dios, pero debo reconocer que le hemos construido una linda jaula.
¿Qué tiene que decir a esto, padre Ocheta?
Pues que todo está sacado fuera de contexto. Dios vive bene en su jaula seguro. En su jaula seguro, sí, sí, completamente.
Bueno, vale, muy bien, me lo creo, señor cura. Lo que pasa es que en el capítulo número 16 tampoco es que salga muy bien parada la Iglesia Católica, porque dicen que utilizan cosas como esta.
Allí no solo te suspenderán, sino que te mandarán al infierno.
¡Ay! Hace años usábamos una regla para tratar con incorregibles como tú. Hoy en día usamos un reglón. ¡Ay! Extiende los brazos como el Señor en la cruz, sujeta estos diccionarios y piensa en lo que significaría tener un clavo en cada mano.
Supongo que me ayudarían a sostener los diccionarios.
¡Respuesta equivocada!
¡Ay! No te metas demasiado en la Iglesia Católica. Esa gente está venga a sentarse, levantarse, arrodillarse. Es como jugar a Simón Dice, pero sin ganado.
Tienen más reglas absurdas que un videoclub Block Baxter.
¡Bart, coge tus cosas! ¡Te vienes conmigo!
Lo siento, mamá, pero esto es la Iglesia Católica. Las tías aquí ni pinchan ni cortan.
¿Por qué no nos unimos para luchar contra nuestros auténticos enemigos, los gays monógamos y las células madre?
Es cuesto, es mentira. Que nos usemos un reglón, aún usamos la regla.
Muy bien, esto dice mucho a su favor. Gracias por aclararlo.
Ah, ni nada.
Historias de la calle. Hace un tiempo podríamos leer que hay gente que llega a vender los órganos de su cuerpo para poder pagar la hipoteca. Entendemos que este fenómeno pues nace fruto de la desesperación y del hecho de bueno poder pagar la casa y tal. Pero lo que no nos llegamos a imaginar es que esto ha evolucionado y se ha convertido en una venta para poder comprar objetos no tan importantes como una casa, por ejemplo, sino algo más inútil, como diríamos una piscina en el terrao, pagar las clases de pony de sus hijos. Y es que en España no medimos.
Sí, sí, es que somos burracos. Y para conocer y adentrarnos en este mundo de la venta de órganos, para conseguir tonterías, como has dicho, tenemos un enviado especial, Ángel, desde el Hospital de Vallés. Ángel, ¿nos escuchas?
Sí, te oigo.
Ángel, buenas tardes, ¿cómo va todo?
Pues aquí estamos en el hospital, en las inmediaciones del Hospital Vallés, donde un grupo de personas hace cola para poder vender algunas partes de su cuerpo. Y la verdad es que esto es increíble. Desde aquí puedo ver una fila de como 56 personas en su chiringuito que venden sus órganos para poder aspirar a una vida mejor. Leo carteles de oferta 2x1, vendo estómago y bien alimentado. No lo piense, llévese un estómago nuevo y de regalo un McMenú por digerir.
Si es una oferta tan difícil de superar como apetitosa. Y te pasamos la conexión.
Bien, Norma, gracias. Pues aquí estamos en pleno Vallés y vamos a ver cómo está el ambiente.
Vendo pulmón, un pulmón, un pulmón. Me lo quitan de las manos, 30.000 euros. Pulmón de fumador pasivo. Ahora mismo no encontrará otro mejor.
Oiga, ¿cómo se llama usted?
Martín Boyacedo, para servirle.
Gracias, gracias. ¿Dice que vende un pulmón?
Sí, y de muy buena calidad, que yo mismo lo he cuidado. Y si no se lo cree, pregúntele a este señor que ayer se me llevó el otro.
Martín, ¿vende su segundo pulmón?
Es que la cosa está muy mal, mire. Yo me he fabricado este aparato con un tubo que me ha unido a esta bolsa del Prica y me lo meto aquí dentro con esta válvula y oye, parece que no, pero funciona la mar de bien. Unos pulmones nuevecicos y más limpios que los míos.
Madre mía, sí. Seguro que debe ser igual tener una bolsa del Prica que un pulmón.
Una bolsa no, dos. Es que, ¿sabe? El cuerpo humano está muy idealizado. En realidad podría sustituir lo que quisiera por objetos de reciclaje. Dígaselo a mi hermano que ahora vive con dos filtros de cafetera en vez de riñones. Y oiga la mar de bien, se le atascan un poco los zumos naturales, pero el resto una maravilla. El único inconveniente quizás es que se los tiene que cambiar cada semana y claro, mi cuñada ya está cansada de cortar y coser.
Ya, es el único inconveniente. ¿Y usted por qué lo vende? ¿Tiene alguna deuda importante?
Bueno, pues yo la verdad es que lo hago por hacer. Yo de mañanas trabajo en una empresa de abrillantamiento de farolas y por las tardes me saco un sobresueldo aquí para nada. Lo típico, ir a esquiar a los Alpes uno o dos fines de semana al mes.
Sí, sin duda es una necesidad básica esa.
Sí, la vida del aparentador de rico es muy dura.
Bueno, pues bueno, que vaya muy bien la venta esta tarde, señor Guayacedo.
Gracias, buen hombre. Oiga, y si usted quiere venderse algo, ahora lo que cotiza es el intestino grueso. Yo, si quiere, se lo cambio por una manguera que tengo ya preparada y lista.
No, gracias. Creo que prefiero mi intestino.
Usted verá, pero no se lo piense mucho, que como venda hoy mi pulmón, mañana vendo el intestino. Que esto es un vicio. Una vez empiezas, no hay quien te pare.
Sí, muy bien. Me lo pensaré. Bueno, vamos a ver si ahí encontramos a alguien más en la cola de este hospital.
¡Corazón! ¡Corazón! ¡Vendo corazón! ¡Mire, aún se mueve! ¡Ven, ven! ¡Se mueve, se mueve! Eso sí, ahora, ahora o nunca, ¿eh?
¡Pero alma de Dios! ¿Cómo vende usted el corazón?
Bueno, ¿ve a alguien más que lo haga?
No, la verdad es que no.
Pues ahí lo tiene, es la ley de la oferta y la demanda. Si hay poca oferta, el precio sube. Pues ya está, lo único que la vende soy yo, mucho dinero.
Sí, usted lo ha dicho, la única pringada que lo vende.
Sí, sí, pringada, pero como me lo venda, me hago de oro, que lo sepa.
Creo que no ha revisado del todo el plan, vaya.
Pero a ver, es muy sencillo. Único corazón en venta, precio alto, vender, rico, gringling.
Pero es que encima se lo ha sacado ya, que lo tiene en la mano.
Pues claro, es que la gente tiene que ver la mercancía para comprarla. Así se fuerza la venta, porque es el ahora o nunca. Es que, madre mía, usted tiene una carrera. Pocas luces le veo, ¿eh?
Sí, encima seré yo el tonto, ¿no te digo?
Bueno, eso lo ha dicho usted.
Y perdona mi ignorancia, es que no llego a más. Usted ahora dígame, con el corazón en la mano, ¿cómo sigue viviendo?
Pues mira, es muy fácil. Ayer, el señor Boyacedo me fabricó un marcapasos con el mono este de los platillos. Y mire, de vez en cuando tengo que pegar un golpe porque se atasca. Pero bueno, aquí sigo.
¿Cuánto tiempo llevo intentando vender el corazón?
Pues nada, unos 10 minutos o así.
¿Y tiene algún comprador?
La verdad es que creo que cometí un error.
¡No me diga!
Sí, porque es que lo que hoy cotiza es el intestino grueso, ¿sabes?
Sí, bueno, eso he oído.
Y claro, tendría que haberme esperado a los viernes, que es cuando el corazón se revaloriza. Pero es que como soy nueva, he querido empezar por lo alto, que es corazón, pim, pam, pero es muy grande, que no. No entra hoy.
Sí, mal asunto.
Es que es lo que tiene el corazón, pero sí, bueno, no da igual, no se lo explico porque no quiero aburrirle.
No, no, dígame, nunca se sabe demasiado de la venta de corazones.
Bueno, pues lo que tiene un corazón es que tiene es un valor muy arriesgado. Y, uy, espérate, que el mono se me para. Ah, ya está. Pues eso, que es muy arriesgado porque cuando más tiempo pasa desde la extracción, pues más menor es su precio, ¿sabe?
Sí, es como un coche. Cuando lo sacas de concesionario, ya vale menos.
Exacto, y claro, empiezas con algo que vale 250.000 euros, pero ahora a lo mejor pues vale 50.000 euros. Y ayer uno tuvo que tirar su corazón porque no lo podía vender.
¿Tiró su corazón?
Pues ¿qué iba a hacer si no?
No sé, ¿volver a implantárselo?
Es que se cree que esto es muy listo, ¿eh? ¿Verdad?
No, yo hablo desde la ignorancia.
Pues primero te informas y después hablamos.
Bueno, señora, voy a ir a hablar con otra gente. Muchas gracias y por su tiempo, claro.
Bueno, gracias. Y que se postague mientras he hablado con usted, ¿eh? Pues que he perdido dinero de mi corazón.
Vaya, lo siento.
¡Última oferta, niña! ¡Corazón
Bueno, poco a poco hemos llegado al principio de la fila de los vendedores de órganos y nos encontramos con... ¿Cómo se llama usted?
Felipe Grasso.
Muy bien, Felipe. ¿Qué vende usted hoy?
Pues hoy vendo un riñón por 100.000 euros. O sea que ya sabes, si le interesa un riñón, que además durante esta última semana lo he tenido solo filtrando a Wicca. Está la mar de fresco. Mire qué olor y qué brillante lo tengo.
Es que yo tengo todos los riñones que necesito, la verdad. Creo que uno más sería acaparar... Yo no sería ya acaparar por vicio.
Bueno, bueno, usted verá.
¿Y quién dice el precio de los órganos?
Pues esto va como va, ¿sabes? Según el día, sube una cosa u otra. También se tiene que tener en cuenta la calidad del órgano. Mirando, por ejemplo, los años que lleva funcionando, porque, por ejemplo, el cerebro de mi nuero yo diría que es casi nuevo, ¿sabes? También se valora las veces que se ha querido vender, porque claro, hay órganos que no se venden nunca porque son inútiles. Y los que lo quieren vender, pues son principiantes.
¿Como cuáles?
Pues como el páncreas, que hay gente que lo quiere vender, y claro, es un órgano que no se cotiza. Sus acciones están regaladas. Pero bueno, hasta que esté de moda tener páncreas, entonces todos los que no tienen querrán uno, y el precio subirá. Va por modas eso.
O sea, ¿que hay gente que compra órganos solo por seguir la moda?
Claro. Ahora, por ejemplo, se estira mucho el riñón. Porque con la crisis mucha gente se ha dado la vida y, claro, hay gente que, aparte de verse guapa por fuera, quiere verse guapa por dentro.
¿Y usted cómo ha llegado a vender sus órganos?
Pues fue sin proponérmelo. Un día uno del trabajo me vino que le gustaría estar en mi piel y le dije, oye, ¿cuánto me ofreces? Y nada, se la vendí.
¿Toda la piel?
No, está loco. Le vendí la piel que me sobraba. Ya sabe, codos, papadas, rodillas...
¡Qué ascazo!
Pues bien contento que esté con su piel nueva.
¿Y lleva mucho tiempo vendiéndose?
Unos 6 meses más o menos.
¿Y qué se ha vendido?
Mejor le digo lo que me queda.
Vaya por Dios. ¿Y qué es lo que le queda entonces?
Pues me queda un cerebro nuevo, porque de momento no tengo la necesidad de vendérmelo, ¿no? También me queda un pulmón, que espero que sea en primavera. Que en primavera es cuando la gente pide más recambio, ¿sabes? Tengo lo justo para ir tirando.
Bueno, Felipe, no sé si decirle que lo siento mucho o animarle a seguir vendiéndose por partes.
Uy, 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 usted no se preocupe, que esto es un negocio tan simple como el de reinar olivas. Solo tienes que acostumbrarte.
Muchas gracias, señor Grasso. Estas han sido las historias de la calle hoy. Aquí en el Hospital de Vallés, Ángel Frutos para el Ascensor. De Ripollet Radio.
Muchas gracias, Ángel, por dejarte engañar para visitar a esa gente. Y vente para los estudios ya, anda.
Ya voy, ya voy.
Nuestro ascensor llega al ¿qué fue de? ¿Qué tenemos hoy, Miguel?
Pues tenemos a Botones Sacarino, ¿lo conoces?
No.
Es un personaje cómico del señor Francisco Ibáñez. ¿No te suena nada?
Me suena un señor Botones que se llama... No sé quién es.
Era unos cómics que tenían tres personajes. El Sacarino, que es el Botones, sí. El director y el presidente. Eran historias que con tres líos y siempre la liaba por medio este.
Sacarino.
Sí, el Sacarino. Era muy, muy, muy importante. Y tiene algunas historietas como los apuros del director, las locuras de Sacarino, el terror en la oficina. Y bueno, en 2001 hicieron también una película en Televisión Española.
Es que estoy desconectada del mundo en este sentido.
Bueno, para eso tenemos aquí a Botones Sacarino.
Muy bien. Me alegra que me culturices.
Buenas tardes, Botones.
Hola, buenas tardes.
Desde entonces no se ha vuelto a saber nada más de usted, ¿no es cierto?
Pues no, mira, ahí te equivocas porque en el año 2000 se hizo una serie sobre mis aventuras.
Sí, Botones, pero tu serie solo estuvo un mes en parrilla, de diciembre de 2000 a enero de 2001.
Bueno, pero eso es un año, ¿no? De 2000 a 2001. ¿Eh?
Botones, solo 8 episodios. Y lo más notable es que salió Lolita Flores y Alaska. Si tú te crees que eso es bueno...
Pues no sé por qué eres tan negativo. Pues yo, por ejemplo, no he visto ninguna serie tuya, ni sé cómo te llamas, ni nada.
Centrémonos en la entrevista y no en el entrevistador. ¿Qué ha sido de tu vida desde los finales de los 80 hasta ahora?
Qué pesado, tío. Si te lo estoy diciendo, del 2000 a 2001 hice una serie...
Sí, sí, pero eso no cuenta. Son 8 episodios que se hicieron. Si no llegó ni una temporada completa, si fue un mes. Eso no puede contar.
Bueno, vale, lo que tú digas. Que sí, que listo, que lo que tú digas. ¿Qué quieres saber? Venga, va.
Pues quiero saber qué se ha hecho desde las famosas historietas de Ases del Humor, Alegres Historietas, Magos del Humor, hasta ahora.
No se puede decir que me haya quedado parado. He tenido una vida pues muy activa. He probado suerte en muchos campos.
¿Qué campos? ¿En la granja o en algún sitio de animales?
¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? Porque
No.
Que no sé de qué viene este mal rollo de entrevista. ¿Que te estás quedando conmigo o qué?
Aquí, la semana pasada vino Heidi, también se nos puso un poco así rarita. Va a ser la tónica de todos los cartoons
no,
estos que vengan.
Yo te pregunto a ti. O sea, yo no, en ningún momento me he metido contigo. ¿Te estás guasando de mí?
Yo tampoco. Me ha dicho Campos y yo te he preguntado. No entiendo esta actitud, esta postura tuya.
Bueno, mira, yo no quiero mal rollo. Yo vengo aquí, hablamos con... Yo soy un señor, así que lo que tú quieras. Venga, va.
Vale, pues iba diciendo que estabas en un campo.
En un campo no. Que he probado muchos campos. A ver, como te lo digo. Por ejemplo, he estado... Mira, probé que me cogieran de mascota en los Juegos Olímpicos del 92. Pero al final ganó un perro de mierda que no le gustaba a nadie.
Hombre, eso es cierto. Kobe no gustó a nadie, pero te voy a decir otra cosa. Un botones de mascota tampoco gustaría, ¿eh?
¿No? ¿Y un perro con tres dedos? ¿Eh? ¿Te crees que eso es bonito? Por no hablar de Petra.
Para. Con Petra no te metas, ¿eh? Por ahí sí que no paso. Con Petra... No.
Bueno, pues aparte de eso también estuve intentándolo en la expo, pero me jodió un pájaro gay.
¿Curro?
No lo conseguí.
Si es que las mascotas de hoy en día ya no son lo que era, ¿eh?
No, ya te digo, se están perdiendo los cánones de las mascotas. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas del osito Misha, de los Juegos Olímpicos del 80 en Moscú?
Hombre, claro.
Ver un oso bonito, o yo que sé, el naranjito.
Naranjito, que naranjito, tengo camisetas suyas.
¿Ves? Si es que guay, era una cosa que podías verla... Pero ese del Kobe hay una forma amorfa ahí.
Hombre, antes se hacían camisetas y ahora solo se hacen pins, por algo será.
Era pequeño, pero no hace falta ver más.
¿Y a usted le gustaría salir en las camisetas entonces?
Hombre, ¿y a quién no? ¿Mira a Che Guevara?
A mí, por ejemplo, no me gustaría.
No, es que con lo feo que eres. ¿Cuál te pone?
Estaba volviendo al tema.
No, a ver, tú te puedes meter conmigo, yo no puedo hablar de ti.
Me acaba de decir hace un momento que usted era un señor y que no...
Soy un señor, pero también soy realista.
Y bueno, aparte de lo de las mascotas, que ha sido un fracaso, ¿algún intento más?
Bueno, estuve también hace 2 años en la expo la de Zaragoza, pero me volvió a ganar una gota. Si es lo que te digo, que esto va peor. Una gota. ¿Cómo puede haber de mascota una gota, tío?
Bueno, se ha visto de todo, pero una gota. Pero no solo como mascota habrá intentado usted hacer sus pinitos, ¿no?
Hombre, pues también he tenido mis triunfillos, no te creas. Una vez en la temporada 97-98 de la Liga de Fútbol Profesional, Panini, el de los cromos estos de fútbol, no tenía la foto del entrenador de Salamanca y me cogieron a mí.
¿Y ya coló?
Pues no.
¿Dijeron algo?
Bueno, tampoco se dio mucha cuenta a la gente, tampoco seguía mucho al Salamanca, ¿sabes?
No, es que Salamanca es un equipo que no está de moda.
Como bueno, ahora quizás no, pero en su momento, en 97-98, fue un equipo revelación, ¿eh?
Me recuerda Salamanca a usted, que tiene siempre os vais al pasado para recordar grandes épocas.
¿Ves?
¿Qué?
¿Ves? Estás volviendo otra vez a faltar.
Bueno, voy a seguir. No,
tío, faltas al respeto, ¿eh? De verdad. ¿Lo dices usted... que soy yo?
Muy bien, muy bien. ¿Y nada más?
También he intentado meterme, yo qué sé, en el mundillo de los cómics. He intentado seguir ahí en el mundillo, pues, ¿sabes? ¿Sí? Sí, lo que pasa es que los cómics de ahora no son como los de antes. Quise entrar en lo de la Marvel, pero dijeron que no tenía ni poderes, que la... Bueno, total, las historias no eran buenas, que sí para mí, que sí para ti, yo qué sé, tío.
¿Y en el manga has intentado entrar?
¿Manga? ¿Qué es eso?
Son unos cómics también sin poderes como tú y lo hacen japoneses. Cabezones.
Pero si yo no sé japonés...
Y cabezón sí que es, ¿no?
¿Otra vez?
Bueno, pasando al tema, ¿en la tele que has intentado algo?
Sí, como te decía, tengo una serie.
La que no cuenta, ¿no?
¿Qué? Bueno, lo que tú digas. Yo intervenir no he intervenido, pero sí que me consta que he sido motivo de inspiración para el creador de Los Simpsons.
Ajá, muy bien, qué interesante.
Y bueno, aparte de eso también intenté entrar en varios programas, como yo que sé, hice el casting para, a ver, que me acuerde, para médico de familia.
¿Ah, sí? ¿Para qué papel?
Yo quería ser el novio de la Juani, pero al final se lo dieron a un tío por enchufe, que esto siempre pasa en el mundillo este, ¿eh?
Sí, el mundillo este ya sabe que es así.
Sí. También lo intenté, por ejemplo, en No te rías que es peor, o en Humor Amarillo.
Ya decía yo que me sonaba su voz, ¿como doblador?
No, como participante, ¿eh?
Pero si es una serie japonesa.
Ahí va, ¿verdad? Si yo no sé japonés.
Claro, ¿y cómo lo hiciste? ¿Y en esta última época qué le ha vinculado con la televisión de 2000 a 2010?
Ah, sí, esta última época me he volcado en Gran Hermano. He estado en las 12 ediciones. Bueno, de hecho, he estado apuntado en el casting, pero no me han cogido ninguno. Y eso que te digo yo que tenía información muy buena que podían haberme sacado ahí mucho juguillo, ¿eh?
A ver, suelta alguna.
Hombre, ¿como exclusiva y eso?
Bueno, ya que estamos.
Pues mira, yo por ejemplo fui noviete de Belén Esteban antes que se liara con el torero ese.
Venga ya.
Que sí, en serio te lo digo. Era una chavala majísima y luego se ha echado a perder que no veas. Pero era una chavala, ya te digo yo, y no lo he sacado, ¿eh? Que podía haberlo sacado y me hubieran cogido, pues ahora con lo que hay de prensa rosa y tal, me hubieran cogido seguro, vamos.
¿Y nunca has pensado aprovecharte?
No, porque yo ya te digo, soy un señor.
Pues sí, eso le honra como persona.
Gracias, menos mal, algo bueno me dices.
Hombre, ¿y alguna chica más en su vida?
Ahora estoy intentando salir con Amaya Salamanca.
¿En serio? ¿La conoces?
No, pero yo le mando cartas.
¿Y qué le pone?
Pues me pone bruto perdido.
Bueno, veo que vas con la misma ropa de hace 40 años ya, ¿eh?
No, esto, mira, yo la verdad que esto lo llevo para reivindicar mi figura de botones, o sea, cariño. Pero no te creas, que yo tengo mi pasta, ¿eh? Y gano mis cosillas, tengo mis pelillas.
¿Y cómo las gana?
Bueno, ahora mismo trabajo para una farmacéutica minoritaria y estoy repartiendo unas pequeñas muestras para clientes selectos. Y los fines de semana estoy en las puertas de las discotecas pasando el material este.
¿Y qué? ¿Mucho cliente selecto?
Ahora, antes sí que había más. Ahora pues ha flojeado un poco por el tema este de la crisis, pero bueno, que voy tirando y eso. De todas formas, también te digo una cosa, que yo esto lo tengo los fines de semana, que luego entre semana estoy libre, vamos, que a mí si me cogéis, yo me estoy buscando un trabajillo. Vosotros no necesitáis nadie aquí. Si tenéis un ascensor, ascensorista, yo valgo para ascensorista.
Sí, bueno, ya te llamaré.
Gracias, tío. Toma, mira, una muestra gratis. Y si quieres más, me llamas.
Bueno, hasta aquí la entrevista con botones a Carino y esperemos no volver a verlo, ¿eh?
¿Cómo que a verme no? Pero me llamaréis, ¿no?
Sí, lo he dicho que ya le llamaremos, sí.
Vale, ¿eh? Cuento con vosotros.
Venga.
¿Hasta otra?
Hasta otra.
Segunda planta.
Me acuerdo de cuando mi mujer me quiso presentar a sus padres.
¿Y qué? ¿Cómo fue?
Pues mire, ¿para qué le voy a mentir? Horrible. Ay. Pero bueno, mi error fue no prepararme nada y pensar que todo saldría solo. Dígame usted, ¿qué es lo que ha preparado? A ver.
Yo, nada, yo pensé también que todo saldría solo.
Pues anda que vamos bien.
Y seguimos en el ascensor y ahora pasaremos a deportes.
Norma, ¿qué te pasa en la garganta?
Nada, el típico pollo este que se te queda la... ¿Sabes? A ver si sabe.
Hubo fiesta anoche, ¿eh?
Eso parece.
Ya yo tenía ganas de empezar deportes, porque no te lo vas a creer, pero hoy vengo fuerte.
¿Sí? ¿Has vuelto al gimnasio?
¿Qué va? Si me parece que lo cerraron.
No, lo que pasa es que tú solo vas los domingos, después del fútbol y claro, los domingos cierran.
Pues igual es eso, ¿eh? Pero bueno, que hoy vengo fuerte, que me he traído a un santo.
¿Sabina?
He dicho a un santo, no a un dios.
¿Lichis?
Norma, estamos en deportes.
Pues te habrás traído a cualquier jugador del Toledo.
Sí, hombre, ya quisiera el Toledo o cualquier jugador del Toledo venir aquí. Me he traído a San Reyes, el arquero del Ripollet.
¿Qué dices? En el campo del Ripollet también tienen arqueros. ¡Qué violencia!
Sí, hombre, arqueros y unidades de caballería, tanques, trincheras. Sí, si en un partido del Ripo parece que estés en Afganistán, ¿no te digo? Norma, por favor, arquero es portero y no tira lanzas. Buenas tardes, Reyes.
Buenas tardes.
¿Pero qué es todo esto? ¿Qué leches nos traes?
Nada, el peso de ser un santo.
Pero ¿cuánta cosa?
¿Qué va? Un cetro, una lanza, la coronita y el libro sagrado.
¿Y puedes explicarnos para qué sirve todo esto?
Pues eso, un cetro, una vara adornada con la cara de Mick Jagger.
¿Y para qué sirve?
Me da autoridad y si no funciona tengo esto, la lanza.
¿Ves cómo es un arquero de los de lanza?
Sí, Norma, sí. ¿Y Reyes, la has tenido que usar alguna vez, la lanza?
No, aquí no, la defensa me hace caso, de momento.
Sigue, ¿qué más me traes?
El libro sagrado. En él tengo fotos de mis mejores paradas. Mira, esta se la hice el otro día delantero del Mollet, esta el año pasado al Palau, este taxista viniendo a la radio. Oye, ¿cuánto cuesta para un taxista aquí en Barcelona, no?
¿Y por qué no vienes en tren?
¡Salir del puto área, joder! Perdón, es que si no me salen se quedan fuera de juego.
Hay que ver, ¿por qué pondría en la radio una tele con fútbol en directo, Norma?
Oye, ya te digo.
Mira, ¿ves? Han salido y se han quedado fuera de juego.
Venga, va, ¿qué más nos traes?
Bueno, este es el símbolo de Todo Santo, la coronita.
Hombre, yo no suelo ver mucho santo con coronita,
Pues son tontos, porque después del partido entra sola.
Claro, para Miguel, San Miguel. Para San Reyes, coronita, ¿no?
Bueno, ya está bien de hacer publicidad, ¿no?
Pero si la has traído tú.
¡A la banda! ¡A la puta banda!
Joder, ¿conoces a Cruyff?
Sí, coincidí con él en una convocatoria de la selección catalana. Buenas tardes, Tulipán.
Buenas tardes, buenas tardes.
Hostia, se ha comido un guiñol.
Somos muchos hoy en la radio, ¿no? Norma, Ángel, Javi, Miguel, Jordi, Eros y yo. ¡Qué desorden!
Bueno, bueno, mientras haya sitio para todos...
Pero no estamos ordenados. ¿Esto qué es? Vamos a colocarnos en el típico 3-4-3. ¿Cuánta gente? ¿Cómo sabemos quién habla primero?
Hombre, Johan, lo podemos hacer como yo en casa. Tiramos una moneda al aire y quien gana habla primero.
Va, venga, yo la tiro.
Miguel, no caigas en su juego.
Norma, te voy a sacar tarjeta amarilla como sigas así. Cara, yo te digo cara.
Yo, Cruz.
A ver, a ver. Cruz.
El hijo campo, es broma.
¡Ábrete, ábrete!
Eres un cochino, ¿eh?
Un poco de orden, por favor.
A ver, Cruz, a ver. Hace un mes que le tuvimos aquí. En estas 4 semanas habrás ido siguiendo a Ripollet, ¿no?
Eso es claro. 3 victorias y el empate. 8 goles a favor y 1 en contra. ¿Has visto cómo trabajo?
Sí, sí.
Pues a ver cuándo cobro. No quiero tomar medidas.
Ya le dije que ya hablaremos de eso. ¿Y qué? ¿Cómo ha visto a Ripollet?
Ah, pues ya hablaremos de Ripollet entonces.
Estás más tonto, Johan.
Oh, Joana, la mestresa.
¿Pero qué cantas?
Joana... Mira, mira. Oh, Joan, es la mestresa. Es la mestresa de un gran capital. Poca gente está contenta. Pro a ella libre y ven igual. Oh, anen, Joana. Oh, Joana, anen.
¡Un aplauso, un aplauso!
Gracias, gracias, no, no se me...
Para que luego digan que Reyes no canta, ¿eh?
Sí, sí, Reyes sí canta, pero en karaoke es.
Bueno, y cuéntame, ya que Cruz no quiere. ¿Cómo has visto tú al tipo estos últimos partidos?
Yo lo vi como siempre, desde mi área.
Se te ve con ganas de aportar información también, ¿eh?
Joder tú, para eso ya está el InfoSport.
¿Y para qué te hemos traído?
Sí, a mí me dijeron que pasara por aquí a echar unas firmitas.
Pero ¿quién te ha dicho eso?
Sí, mira, mira, abre la ventana.
¡Qué jaleo!
Ya, porque me quieren, me quieren.
Oye, Reyes, yo nunca tuve un gran portero en el Dream Team, pero dicen que los grandes porteros están locos. ¿Eso es verdad?
¿Locos nosotros? Dios. Mira, mira, te dejo porque soy un santo.
¡Ay! ¡Ay!
Vale, 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 que vamos a acabar con la sección de deportes porque se nos está yendo de las manos.
Yo me quedo que trabajo aquí.
No, tú sales también.
Ven, ven, ven conmigo.
Bueno, recuperemos la tranquilidad. Tranquilidad.
Otra vez aquí, Reyes, pero tú no te ibas.
Sí, bueno, antes quiero hacer una pregunta.
Venga, di.
A ver, ¿en qué se parece un árbitro a un tertulio?
Pues no sé.
Pues en que los dos salen al campo para decir tonterías.
Pero, Reyes, ¿sabes tú que no oyes los árbitros?
Che, coña, hombre, para un toque de humor. Por cierto.
Dime.
Acabas de decir que esto lo oyen los árbitros.
Claro.
Esto no lo oye ni Dios.
Anda, váyase, váyase.
¡Salir del puto área, joder! Eso, me voy a firmar.
Tercera planta.
Es que yo no quiero ir a conocer a mis suegros. A ver, llevamos saliendo solo 9 meses y yo creo que es muy pronto, ¿no?
Pero si a ella le hace ilusión.
Toma, y a mí me hace ilusión hacer un trío y míreme, aquí estoy conociendo a los suegros.
Oiga, ¿no cree que exagera?
No, 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 dígame, ¿qué necesidad tengo yo de conocer a mi suegra? Aparte, para hacerme una idea de cómo será su hija dentro de 40 años.
¿Y a su suegro?
¿Mi suegro? Mira, se lo adivino. Gordo, medio sordo, canoso y sentado en el sofá con una cerveza medio acabar.
Seguro que lo ha clavado, sí.
Bueno, Javi, ¿a quién nos traes hoy? O mejor dicho, ¿a quién traemos hoy? Porque yo también fui contigo, ¿eh?
Pues hoy tenemos a una cantautora cántabra afincada en Madrid. Ella es Gastelo y ha conseguido hacerse un hueco en el difícil mundo de la música de autor.
¿Qué pasa con Madrid que muchos cantautores acaban residiendo ahí?
Bueno, la verdad es que Madrid tiene una plataforma bastante buena, que es un circuito de música de autor donde si te quieres dar a conocer, pues tienes que ir pasando por los diferentes sitios.
¿Has estado en alguna sala de Madrid?
No, por desgracia no.
Yo estuve hace dos veranos en el Búho Real y si tienes pensado ir, te va a gustar.
Sí, la verdad es que ya tenía pensado. Este puente de diciembre tengo una escapadita a Madrid y nos pasaremos por allí.
Me imagino que te llevarás el micrófono de Ripoller Radio y nos traerás alguna sorpresa, ¿no?
Por supuesto, voy con todos los bártulos listo para hacer las entrevistas que me sea posible.
Pues te esperaremos, que lo sepas, que nosotros y todos los oyentes de Ascensor Radio estaremos esperando la sorpresa, porque no sabemos quién será, ¿no? Todavía.
No defraudaré, solo diré que no defraudaré.
Bueno, eso esperamos. Volviendo al tema, Gastelo, que reside en Madrid, es de las pocas cantautoras que... Bueno, es la primera vez que saco a entrevistar a alguien contigo, me has dejado ir contigo, y es de las pocas que conozco y puedo decir que es una chica muy maja, ¿no?
Sí, la verdad es que yo no la conocía, pero en el momento que nos concedió la entrevista nunca opuso ningún problema y nos ha tratado bastante bien. Un encanto de chica, vamos.
¿Y el concierto qué, cómo lo viste?
Bueno, pues un concierto muy íntimo, cargado de sentimientos, tanto por parte de ella como de su público. La verdad es que a mí, bueno, me encantó. ¿Tú cómo lo viste?
Yo también, yo soy muy contento y sobre todo muy enamorado por esos sentimientos que decías tú. Ese contacto que tiene Gastelo con su público. Cuando un artista hace llorar a alguien del público, significa que está llegando muy adentro, ¿no?
Sí, la verdad es que es muy difícil de conseguir eso y como vimos en el concierto ella lo consiguió.
¿Y también puede ser que la sala permitía esa intimidad, ese contacto directo?
Yo nunca había estado antes en la sala Loncla ya, pero la verdad es que sí, es una sala bastante íntima que se presta para este tipo de conciertos. Un público muy reducido, un ambiente muy íntimo y la verdad es que consigue que se mimetice el cantante con su público.
Y tanto fue que se convirtió en una familia lo que teníamos con Gastelo en aquel momento, que la entrevista se nos fue un poco de las manos, ¿no? En cuestión de tiempo.
Sí, que pensamos hacer una entrevista unos 20 minutitos, pero la verdad es que se nos alargó. Por nuestra parte estamos encantadísimos. Nos ha salido una entrevista estupenda y esperamos que a Gastelo le guste.
Estamos muy agradecidos a Gastelo. Y como se ha alargado, lo que solemos hacer siempre en este programa es darle un poco más de protagonismo al blog y ahí se escuchará la entrevista entera. ¿Cuál es el blog?
Es el ascensorradio.blogspot.com y allí podéis escuchar tanto la entrevista como ver el vídeo que grabamos.
Escuchemos la entrevista.
¿Cómo empezaste en el mundo de la música, Vicky?
Pues bueno, la música, en realidad empecé estudiando clásico, siempre pedí un piano y me traje una guitarra a los Reyes Magos y siempre quise, bueno, pues eso, estudiar piano, pero me trajo la guitarra y hasta unos años más tarde no me apuntaron ya al conservatorio para dar piano, ¿no? Ya estudiando guitarra, era una clase muy sencillita, unos meses, mientras, bueno, me enseñaban un poquito a sacar las canciones de otros, ¿no? Los secretos, solfeo, cosas así.
Sí.
No, solfeo no, solfeo se lo dijo mi madre a la profesora que me diera ahí solfeo, caña con el solfeo, a ver si se me quitaba la idea. Pues mi madre siempre pensó que era un poco broma, tan chiquitaja.
Claro.
En mi familia no hay nadie que se dedique a ello, decían, esto es... Hoy quiere estudiar música, pero mañana querrá ser...
Ser ingeniera, astronauta.
Astronauta, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando ya estudié en el conservatorio me di cuenta que estudiando a Chopin y estudiando tal, aunque parezca raro, yo les ponía letras, ¿sabes? Adaptaba temas ahí. Y cuando llegué a quinto de piano, ahí ya tenía muy claro que yo quería poner parte de mí, o sea, que eso era interpretar, pero que necesitaba poner cosas, ¿no?
Y empezaste un poco como Sabina, ¿no? Con una guitarra traída por los Reyes Magos.
Sí, pues no sabía, pero sí, con una guitarra que... Pero ya te digo que pedí un piano, pero me trajeron una guitarra ahí un poco para empezar. Y en realidad la guitarra existió unos meses y el resto autodidacta totalmente, o sea, de ir ahí investigando armonía y cosas, ¿no? Y el piano sí que estudié, ya te digo, hasta quinto de piano. Y ahí lo dejé un poco porque me apetecía más hacer mis canciones, ¿no? Y me presenté a un par de concursos de maquetas que había de... en mi pueblo, en Torrelavega, y gané los dos años seguidos. Y bueno, pues una de esas maquetas, uno de los productores, o bueno, era un productor que tenía un estudio, lo envió a una discográfica y me llamaron. Al principio no me dejaron mis padres ir, me dijeron que tenía que estudiar un poquito una carrera, que amoldara un poco la cabeza. Hoy se lo agradezco infinitamente, porque si no, este mundo a lo mejor no lo hubiera llevado, si no lo hubiera llevado tan bien. O yo creo que es necesario ir ahí un poco ya armada, ¿no? Sí. Por dentro, sí. Y bueno, pues nada, ya cuando terminé la carrera les dije, ahora ya es mi momento, y desde entonces ellos me apoyan en todo y llegó Sony y luego, bueno, luego ya los otros dos discos autoeditados, sí. ¿No?
¿Qué es para ti la música?
Uy, madre mía, pues mira, es como respirar, es como... Yo todos los días canto, yo todos los días escribo, yo todos los días me siento al piano, para mí es mi vida, sí, sí. Sí, es verdad. Sí. Yo sé, a lo mejor no me dedico profesionalmente muchos años, eso nunca se sabe, claro, la vida da vueltas, ¿no? Pero lo que sí sé es que siempre haré canciones y siempre cantaré, sí.
Y con lo difícil que es entrar en el mundo radiofónico, que te pongan por las radios,
sí,
¿cómo se promociona un artista?
Bueno, los artistas así que tenemos, que no estamos, digamos, en todo esto que llaman mainstream, así, ¿no? Que somos como muy un pop así, ¿no?
De
radiofórmulas, efectivamente. Es mucho más difícil. Para nosotros más es mucho más lento, es más laborioso, es más el boca a boca. Y es el tocar y tocar y volver a los sitios y tocar y donde pues un día ya había 20, después volver y que haya 40. Eso es un poco nuestro mecanismo, ¿no? Más que, salvo los meses de promo, pero ya te digo que no vamos por las grandes radios ni los grandes medios, ¿no? Vamos a... Yeah. Vamos en un circuito un poquito más exclusivo, a lo mejor, bueno, no sé.
Imagino que también influye ahí la venta del disco, ¿no? Ya no es lo mismo encontrarlo en grandes superficies, imagino que también influye un poco comprarlo en los conciertos, en el mismo directo, se suelen vender incluso más.
Sí, sí, bueno, eso a todos los artistas, ¿eh? O sea, el merchandising en los conciertos es muy importante, supongo que también porque... Si les convences ahí, ¿no? Pues se quieren llevar el disco a su casa.
Está todo dicho, sí.
Es lo bueno. Yo vendo muchísimo en los conciertos, pero también tengo que decir que estos dos anteriores he vendido también mucho en tienda, ¿eh?
Sí.
Este último, sin embargo, lo he querido centralizar solo en la FNAC, porque me ha dado un apoyo y porque creía que era un poco lo mejor en este caso y no irme por las ramas. Y bueno, porque 15 días antes la distribuidora, debido a toda esta crisis, la distribuidora cerró. Entonces no me apetecía volver a hacer las cosas a la velocidad del rayo y me apetecía hacer las cosas tranquilita
y bien hechas.
Y entonces, bueno, hablamos con la FNAC, les gustó la idea, les gustó el disco y entonces lo vendimos a través de la FNAC. Pero nos está yendo muy bien, tengo que decir,
sí, sí.
A pesar de que son momentos muy duros y estoy muy contenta con la venta del disco, la verdad.
El último disco, En el fondo de los mares,
sí.
¿Qué podemos encontrar diferente con los anteriores?
Pues mira, el sonido es acústico completamente, está grabado en directo, cosas que los dos anteriores no. El primero jugaron un poquitito, ¿no? Yo creo que con las canciones, quisieron sacarme de una música que yo soy, ¿no? Que yo al final defiendo mis canciones con mi guitarra y mi piano y quisieron meter electrónica y cosas que están muy alejadas de mí.
Es el primero, ¿no? Eres más
sí,
joven, dejas
sí.
influir.
Bueno, te dejas, no es que te dejes influir, es que cuando llegas dices, hay un refrán que dice donde fuera lo que vieres,
sí.
¿No? Yo creía que ellos sabían mucho de esto, ¿no? Y bueno, no siempre, no todo el mundo que está en la industria tiene aquí la varita mágica, ¿no? Y sabe un poco que haciendo eso va a funcionar, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Y con el
sí.
segundo se grabó mucho en directo también, pero no toda la banda junta. O sea, era un poco el rollo, lo sabe mucha gente, que viene la batería, graba la batería, viene la guitarra y graban por partes.
Sí.
Y en este último es como tocar en directo, que creo que es lo que me beneficia a mí, porque yo soy un artista de directo.
Claro.
El disco es un mero vehículo para llegar a la gente y para que te dé un poco de bola a los medios y que sepa la gente que ha sacado un nuevo trabajo, ¿no? Pero yo, este último es muy diferente, eso, mucho más maduro en los textos. Cuando empiezas, casi que acabar la canción ya es importante. Cuando, a medida que es como en todos los trabajos, ¿no? A medida que vas creciendo te vas haciendo mucho más autoexigente y ya te gusta mucho darle vueltas a las cosas, realmente llegar a concretar lo que hay en tu cabeza o en tu corazón ahí en cada canción, ¿no? Entonces se nota mucho, supongo que la profesión se vaya.
¿Has notado un cambio de madurez desde que empezaste a escribir hasta ahora? Mucho, ¿no?
Muchísimo.
Ahora ves las canciones que escribías
sí,
con 18 años y...
Sí, pero es que de marzo a ahora ya noto que hay cosas superadas, cosas que letras que ahora a lo mejor haría de otra manera. Mira, muchas veces la gente me dice, ¿por qué no cantas una canción que, no? Y yo voy quitando canciones de los discos, que ya no hago en directo, porque yo les explico siempre, digo, mira, todos tenemos ropa en los armarios que no nos ponemos, ¿no? Pero
claro.
Nos vale. Pero dices, yo esos pantalones ya no me veo. Me veía hace 5 años con
ya.
ellos, pero ahora ¿cómo voy a poner esos pantalones? No te ves. Pues eso pasa con las canciones, que pasa un tiempo, para mí hay algunas, poquitas, pero hay algunas que ya no me veo cantando a lo mejor despechada aquella canción, ¿no? Porque
la
está súper superada, eso es, ¿no? Y te apetece más cantar cosas que te tocan ahora mismo
ya.
más.
¿Y el proceso de creación de una canción, cómo es?
Pues es que para mí al menos es muy diferente cada canción. A veces empiezo, es que siempre viene por una idea, eso es así. Siempre es una necesidad que tengo de contar algo. A veces estoy dándole vueltas a la guitarra o al piano a un ciclo armónico y empiezo a encajar ahí una idea, ¿no? Y te sale una estrofa y sigues para adelante, ¿no? Otras veces, ya te digo, sale tienes un pequeño texto que voy conduciendo y escribo ahí, un poquito en un papelillo, y cuando llego a casa, pues me pide cierta música, ¿no? A veces, si es algo más desgarrado, pues a lo mejor me apetece más un medio tiempo, algo más lento, así, ¿no?
O sea, que lo normal es primero la letra y después la música.
No, primero la idea, ¿eh? No, pero la letra y la música a veces van igual, van sí. A la vez. Voy escribiendo a la vez que estoy en el piano, ¿eh?
Pero no te surge un ritmo y luego dices, ¿sabes qué letra te pega bien?
No, vale. No. Sentimiento primero, ¿no?
Sí, yo primero, sí. Sí, yo sé que hay gente que de repente se pone un loop o algo, empieza tal y fuerza ahí para tener esa música. Yo no... No, para mí es una necesidad siempre, una idea que quiero...
¿Y el último disco, En el fondo de los mares, a qué se debe el título este?
Bueno, porque En el fondo de los mares yo me imaginaba que nuestro corazón es como un gran fondo del mar, ¿no? Yo me imagino que ahí con el largo... O sea, van pasando los años y vamos ahí metiendo cosillas, vamos ahí teniendo muchas cosas dentro, ¿no?
Sí.
Y yo creo que es eso, que vamos dejando ahí muchos sentimientos, historias, personas... Historias como varadas, ¿no? Igual que los barcos, ¿no? Que se han quedado ahí a medio camino, no sabes por qué, pero se han quedado ahí, se pararon, basurilla también, o sea, todos tenemos ya, y cuando te vas haciendo ya más mayor, vas teniendo ahí tus no sé, eso que llama la gente la mochila, esa que llevamos cada uno, ¿no? Que ya te va afectando, que ya te va determinando pues, ciertos comportamientos ahí más futuros, ¿no?
O sea, podría ser en el fondo de los corazones.
Eso, es el fondo de los corazones de todo el mundo. En ese caso es el mío, ¿no? Del que hablo.
Sí, sí. Pero bueno, mucha gente se siente identificada porque
sí. El
público, bueno, acompañando o cantando es un poco más cortado, pero he visto que sí que llegaba los sentimientos.
Sí, bueno, me dicen siempre que prefieren ahí oírme cantar a mí, ¿no?
Sí,
a mí también
sí.
Me gusta oírles a ellos un poquito porque a veces impresiona demasiado así, ¿no? Ese silencio.
Bueno,
así.
Es que he visto hasta que has hecho llorar a la gente con alguna letra, sí, que sí. Digo, ostras.
Bueno,
ha sido muy bonito.
Yo muchas veces me emociono también cantando, ¿eh?
Sí.
O sea, muchos días, sobre todo cuando toco con la banda, me dicen, jo, se nos ponen los ojos vidriosos, ¿no? Es que no es para... O sea, que sí, somos todos iguales.
Sí.
O muy parecidos. O sea, al final todos tenemos los mismos sentimientos.
Si ahora cantaras una canción de hace 15 años, ya no te haría llorar.
No, pues
ya.
Claro que no.
Lo tienes superado y ya...
Claro, efectivamente, sí.
¿Qué tal ha sido la experiencia de trabajar con Carlos Raya en el último disco?
Pues trabajar con Carlos es primero un sueño cumplido, ¿no? Yo siempre le veía en los discos de Quique o le veía tocar con Quique y ni siquiera conocía a ninguno de los dos, ¿eh? Porque yo conocí a Quique después y luego más tarde a Carlos, ¿no? Y además tengo que decir que Quique me ayudó para que Carlos, ¿no?, también me conociera y que escuchara mis canciones y todo, ¿no? Carlos Raya es un tipo con un talento increíble, pero bueno, ya no es que... O sea, que lo diga yo ya no tiene mucho misterio, ¿no? Ahí están todos sus trabajos. Creo que lo mejor es que sabe conservar, o sea, trabaja para las canciones, ¿no? Entonces sabe conservar y sabe que brille cada uno por sí mismo, ¿no? O sea, mi disco no se parece a ninguno de los de Quique, ni a ninguno de los de Meclán, ni los de Meclán a los de Quique, ni los de Quique a los de Fito. O sea, es que es un productor que tiene muy claro que tiene que brillar, y a mí, antes he dicho en el concierto, ¿no? Yo a veces me empeñaba, uy, que el disco no quede demasiado lento, y me decía, pero si es que eso no es lo importante. Lo importante es que tengamos ahí, quieres 12, 14, 14 temas, 12, 10 temas, pero que sean redondos y que sean buenos. Y que con cada uno de ellos intentemos dar ahí en el clavo de lo que nosotros queremos, porque luego va muy bien este, pero podrían oír, o sea, puede que nosotros ahí en nuestra burbuja creamos que estamos haciendo una cosa que va a llegar a la gente y no le va a llegar, pero lo importante es que nos llegue a nosotros primero, porque yo creo que es el único éxito, cuando a ti te llega al corazón, llega al resto, si no, no.
Ya para terminar, ¿sí? ¿Nos puedes adelantar algún proyecto que tengas pendiente o alguna cosa?
Pues hay una cosa muy bonita con Rebeca, pero no nos dejan decirlo todavía, así que no lo puedo decir, pero es una cosa ahí conjunta y va a sorprender mucho, la verdad.
Aprovechamos entonces para hacer un directo la próxima vez que lo puedas decir.
Vale, muy bien.
Pues muchas gracias por haber venido,
ha sido
un placer.
No, el placer es mío siempre.
Maravillosa esta chica, espero que cumpla todos sus sueños.
Todos lo esperamos, se lo merece.
La semana del 29, ¿a quién nos vas a traer?
Pues no sé si adelantáoslo.
Nos lo merecemos, ¿no?
Bueno, pues la semana que viene tendríamos a Albert Fibla, un cantautor catalán, y que estaremos conversando con él un rato.
¿Albert Fibla también ha tocado en Madrid?
Sí, la verdad es que ha pasado por Madrid,
no.
Bilbao... Él mismo nos lo contará la semana que viene.
Y para cerrar el ascensor hoy, ¿con qué tema nos despediremos?
Pues como no podría ser de otra manera, con un tema de Gastero, En el fondo de los mares.
Aceptar que nunca estarás conmigo, que siempre serás tú mi corazón.
sentido y así siempre será, y así siempre será, aunque no sea yo quien despierte contigo.
Bueno, pues hasta aquí el segundo programa de El Ascensor. Hemos tenido a Gastelo, hemos tenido a Botones a Carino, casi echamos a Ero Ramazzotti.
Pobrecillo, pobre muchacho, nos hemos pasado con él.
Bueno, ha sido un programa, la verdad, que bastante tenso.
Más tenso que la cara de Carmen Lomana bajando por una montaña rusa.
Bueno, y con este chiste...
¡Qué bueno!
¡Nos despedimos!
¡Hasta luego!
¡Adiós! Adiós.
Cuarta planta.
Además, no entiendo por qué tanta prisa. Ella no lo conoce a los míos y tan contento que estoy.
Total, según usted, para lo único que serviría es para hacer una idea de cómo sería usted dentro de 40 años.
Muy gracioso.
¿Y entonces? ¿Cuál es el plan para salir airoso esta tarde?
Pues hacerle la pelota al gordo de su padre, darle las gracias tontas a la madre y hablar bien de su queridísima hija.
Buen plan, sí.
Total, solo tengo que engañarlo bien. Y a mí eso se me da de perlas. Bueno, ya he llegado al infierno. ¿Usted a qué piso va?
¿Yo? Al infierno también. Que mi hija ha preparado una cena para conocer al imbécil de mi nuero.